Vamos a hablar esta mañana un poquito de ciencia. Cuando hablamos de manipulación mental, pues es casi inevitable pensar en películas de ciencia ficción, experimentos científicos o relatos futuristas. Pero lo cierto es que los grandes manipuladores mentales ya están entre nosotros. Hongos, parásitos, bacterias y microorganismos en general llevan años demostrando que la naturaleza, como era de prever, pues ya ha adelantado en control mental a las historias sobre zombies, come cerebros y ha superado ya también en adoctrinamiento a los magazines matinales de la televisión. Ambos aterradores por igual. Quedaros un ratito con nosotros porque vais a comprobar que no exageramos. El libro Microorganismos, Cerebro y Control Mental del microbiólogo y divulgador Raúl Rivas es un genial compendio de pequeños seres que colonizan nuestro cerebro y comportamiento muy sigilosamente. Podemos saludarle unos minutos. Egunon, Raúl, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estás?
Hola, pues muy bien. Leyendo y asombrándome, como buena parte de tus lectores, con todos estos seres y toda la manipulación mental que hay en la naturaleza. Es verdad que el ejemplo de ficción que nos ha sido regalado más veces o con más profusión ha sido el de los zombies, ¿no? Un virus que inocula a los humanos un hambre voraz mientras fulmina su personalidad, ¿no? Pero esto podríamos decir que está basado casi en hechos reales.
Sí, bueno, de hecho, el personaje de los zombies, incluso algunos otros como los vampiros, ¿sí?, pues tienen que ver con algunas infecciones. De hecho, el personaje de los zombies tiene mucho que ver con la infección de la rabia. Muchos de las series televisivas o cinematográficas a las que estamos acostumbrados, pues muestran como casos de infección, de virus desconocidos o de agentes patógenos que al final causan pues diferentes transformaciones hasta convertir a una persona en zombies. Bueno, pues en realidad el virus de la rabia tiene mucho que ver con esto y en la inspiración. El virus de la rabia es capaz de causar alucinaciones en el ser humano, de provocar una agresividad excesiva también en otros mamíferos y todo ello, bueno, pues lo utiliza el patógeno para como medio para transmitirse mejor.
Claro, claro. Es muy curioso porque me imagino que ahora con los microscopios enseguida podéis identificar o se han podido ir identificando, ¿no?, algunas de estas enfermedades. Pero me imagino que en su día habría que tirar casi de la ficción o de lo esotérico, ¿no? Como, por ejemplo, pues el virus de la rabia, decir que alguien estaba poseído, ¿no? Y ahora han pasado muchos tiempos y creemos que lo hemos superado y que somos muy científicos, pero todavía hablamos de términos como ciervos zombies o las vacas locas, ¿no? Cuando ni zombies ni locas. Claro.
Efectivamente, bueno, pues son apodos o nombres populares que de hecho calan en las personas y que también sirve para poner un foco en alguna enfermedad, como el caso de las vacas locas, que era un prión, un agente infeccioso que en el ser humano causa el Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad grave y a menudo mortal. Y bueno, pues es una forma de avisarnos, de ponernos en alerta frente a diferentes patógenos, algunos de ellos que causan situaciones realmente asombrosas.
Y tanto que sí, las desgranas muy bien en este libro. No sé, claro, desde la parte no científica, que yo no lo soy, me pregunto, ¿no?, como microbiólogo, ¿podemos decir que son inteligentes estos microorganismos? Porque muchas veces se nos habla de vida inteligente en el espacio exterior, ¿no?, cuando hay alguna misión espacial, y luego nos dicen, bueno, hubo vida, pero eran microbios muy pequeñitos lo que había, y decimos, ah, esto entonces no iban a hacer nada. Y claro, no sabemos hasta qué punto no iban a hacer nada o hasta qué punto están organizados o pueden pensar o algo que nosotros podamos identificar como algo parecido a pensar.
Bueno, en realidad no. Y de hecho, en algunos casos podríamos debatir sobre si son organismos vivos o no, como es el caso de los virus. Pero lo cierto es que su misión es sobrevivir, permanecer. Ya. Permanecer en este mundo, existir, y para eso utilizan diferentes tipos de estrategias, instintivas quizá, dadas por la evolución, pero que les han venido funcionando desde mucho antes de que nosotros estuviésemos como especie en este planeta. Por lo tanto, los microorganismos estaban antes que nosotros y es muy probable que si en algún día nos extinguimos como especie, los microorganismos continuarán estando en la Tierra. Entonces son estrategias, uh-huh. estrategias que utilizan los parásitos, que utilizan los hongos, que utilizan los virus, que utilizan las bacterias para reproducirse y para, bueno, pues para poder transmitirse.
Sí, sí, para poder pervivir, ¿no? Al final es de lo que se trata. Hablas, me ha gustado mucho en cada uno de los capítulos, o en muchos de los capítulos, de la conexión con alguno de estos seres vivos, con el mundo de la cultura, ¿no? Con pinturas, con historias, con series, con películas. Hablas, por ejemplo, de Alien, el octavo pasajero, ¿no? Y dices poco más o menos que es un aficionado comparado con algunos percebes.
Eso es, hay algunos percebes que son terroríficos, alguna saculina es un parásito, es el parásito total. Hay algunos que son espectaculares, pero bueno, saculina ha llegado a un nivel, digamos, premium. Y sí que es verdad que me gusta intentar no desgajar la ciencia de las otras facetas que nos rodean cada día, y por lo tanto es normal que un hecho científico o que un suceso esté vinculado a un contexto artístico de las humanidades, pictórico, novelístico, político, geográfico. Entonces me gusta contar las historias teniendo en cuenta este punto de vista y relacionando unos aspectos y otros, porque creo que es como en realidad suceden las cosas.
Sí, es verdad. De hecho, ahora que te estoy escuchando, desde el mundo de la medicina nos da la sensación de que últimamente también se ha borrado un poco, se ha difuminado un poco la frontera que había entre la parte psicológica, ¿no?, o la parte mental, con la parte física, ¿no?, y meramente biológica, ¿no? Es verdad que ahora pues parece que lo queremos conectar cada vez más, ¿no? Para hablar de depresión a veces hablamos también de la parte física, ¿no?, de la química del cuerpo, quiero decir.
Eso es, en realidad está todo conectado, y cambios neurobioquímicos en nuestro cuerpo evidentemente afectan a nuestro comportamiento, a nuestro estado de ánimo, y en algunas ocasiones pues los responsables son agentes infecciosos.
Uh-huh. Sí, 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 es curioso. También últimamente hemos oído hablar pues cada vez con más definición de la propia microbiota, ¿no? Yo creo que hace unas décadas, si nos hubieran hablado de la microbiota intestinal y su conexión con el cerebro y la salud mental, algunos habríamos pensado que nos estaban vendiendo una magufada, y ahora mismo se está estudiando esto.
Sí, así es. Bueno, el conocimiento avanza. La ciencia no es algo estático y es dinámico, y a medida que conocemos más, que avanzamos, que profundizamos en el conocimiento, pues nos encontramos con algunas claves o con algunas respuestas a preguntas que hace décadas estaban sin responder. Una de ellas es el factor, o digamos que cómo afecta la microbiota a nuestra salud. Hoy ya sabemos que de una manera bastante aguda, y esa microbiota compuesta por microorganismos, por bacterias, por virus, por hongos, por arqueas, pues tienen un papel fundamental. Algunas de ellas, pues generando productos, moléculas, neurotransmisores o pequeñas moléculas que afectan directamente a nuestro estado de ánimo, como te decía antes, en ese eje conocido como intestino-cerebro, en el cual, bueno, pues tener una microbiota sana y saludable, pues también afecta a que psicológicamente, psíquicamente, estemos bien.
Claro, y a nuestro propio comportamiento, ¿no? Que es verdad que igual alguien estará experimentando sobre cómo utilizarlo para incluso manipularnos, la microbiota. Lo mismo algún día nos enteramos de que detrás de los procesados o de los alimentos procesados hay malas artes para intentar manipularlos a todos.
Bueno, no lo sé, pero lo cierto es que una dieta saludable, rica en fibra, sana, pues ayuda a tener una comunidad microbiana adecuada.
Es verdad. ¿Alguna vez desde el mundo de lo legal, esto ya igual es una pregunta un poco rara, podría ser motivo de atenuante, digamos, o de eximente, tener algún tipo de estos microorganismos y decir, bueno, yo he actuado, pero porque estoy enfermo o mediado por, yo qué sé, la enfermedad de Lyme, de la garrapata, ¿no?, que también mencionas?
Pues no lo sé, desconozco si ha habido en la historia un caso basado en esto. Sí que es verdad que ha habido casos en Estados Unidos relacionados con agentes externos que provocaron problemas en el comportamiento, y estoy hablando en este caso de intoxicación por mercurio, intoxicación por mercurio, que fue puesto como un atenuante para una persona que era responsable de una de un crematorio, y que en lugar de proceder a las tareas que tenía encomendadas y de cremar, de incinerar los cuerpos y darle las cenizas a sus a sus parientes, pues se deshacía de los cuerpos de otra forma, enterrándolos, etcétera. Eso suponía un lucro, porque el coste era mucho menor, y un fraude también, y además de muchas otras delitos que le fueron atribuidos. Y tras años en la cárcel, bueno, pues pudieron atenuar la condena, porque tenía intoxicación por mercurio debido a las amalgamas dentales compuestas por mercurio de los cadáveres que incineraba. O sea que, bueno, quizá en el futuro nos encontremos con situaciones de este tipo relacionadas con infecciones, pero ahora mismo lo desconozco.
Es curioso que eso que estás contando. La verdad es que son muchísimas historias, muy, muy llamativas. Algunas de las que sí que es verdad que nos ha tocado ver en documentales y nos hemos llevado las manos a la cabeza, ¿no? Sobre auténtica parasitación, ¿no? De animales que se quedan pegados o que se insertan en otros animales sin que el huésped se dé cuenta.
Sí, sí. Ahí está, bueno, es darle una vuelta más a todo esto.
Total.
Es pensar que estás tomando tus decisiones cuando en realidad estás siendo manipulado por un organismo externo. Bueno, es lo ideal para el parásito o para el organismo infeccioso.
Sí, sí, es verdad. Me acuerdo al principio, cuando empezó hace ya mil años, el programa, el intermedio de La Sexta, tenían una sección que se llamaba Animales hijos de puta, y era un montón de explicaciones de este tipo de comportamientos animales, ¿no? Porque es verdad que muchas veces tendemos a romantizar a los animales, y tela, con estas estrategias.
Sí, claro, pero bueno, al final los animales ni son buenos ni son malos, simplemente ellos lo que quieren es sobrevivir, y escogen la estrategia que mejor les funciona.
Totalmente. Muchas de esas estrategias están encarriladas a través del cortejo, ¿no? De todas las estrategias de cortejo y de pavoneo, nunca mejor dicho, porque el pavo real pues es un auténtico símbolo, ¿no? Cuando hablemos de ese cortejo y de querer atraer a una hembra, prometiéndole que va a tener una descendencia, qué sé yo, fuerte y sana, que igual luego no es tal. Igual es una engañifa.
Bueno, en realidad es una forma, efectivamente, de intentar transmitir sus genes, digamos que seduciendo a la hembra. Pero hay organismos que directamente engañan a otros para poder transmitirse. En uno de los capítulos hablo de los trampantojos que hay en la naturaleza, algunos parásitos que infectan, por ejemplo, a caracoles, y llegan a posicionarse en los pedúnculos oculares, transformándose a vistas de los pájaros en gusanos o orugas apetitosas, que en realidad no lo son, y lo que hacen los pájaros es acudir a consumir esas orugas, y de esa forma ingieren el parásito, llegando a cerrar el ciclo. O sea que es alucinante.
Sí, sí, no, la verdad es que es muy, muy, muy llamativo. Otros animales seducen o llaman la atención de otros para llevarlos directamente a la muerte, para atraerlos y llevarlos a su sepultura. Es muy curioso, y algunos dirán cruel. Tú dirás, no hablamos de crueldad, pero luego verlo es verdad que nos suscita, ¿no?, a los humanos esa sensación.
Sí, desde un punto de vista humano, pues a veces da un poco de miedo o puede resultar repulsivo, pero bueno, la naturaleza tiene muchas estrategias, es muy diversa, y como te decía antes, no es una cuestión de hay animales que sean buenos, hay animales que sean malos. Lo único que quieren todos ellos es sobrevivir y reproducirse para transmitir esos genes, y que, bueno, pues que estén durante tanto tiempo como están algunos de ellos en este planeta.
Ya. Raúl, para terminar, no quería yo volver al principio, el tema de la ciencia ficción o de la futurología, pero ¿crees que sí que habrá investigaciones en marcha intentando utilizar todo este conocimiento o este tipo de comportamientos naturales para, no sé si hacer el mal, pero sí intentar aplicarlo a la manipulación mental humana?
Bueno, lo desconozco. Ahí ya entraríamos en campos de la ciencia ficción, y por desgracia, no soy adivino, no puedo ver más allá de unos pocos segundos lo que va a pasar, ni eso, en el futuro, cuanto menos poder atisbar lo que puede pasar dentro de un año o 100.
Ya. Bueno, pues nos vamos a quedar con este libro, un montón de historias, como digo, muchísimas anécdotas, muchísimas historias sobre la naturaleza muy, muy llamativas y muy sorprendentes, que viene pues muchas veces a recordarnos, ¿no? Esa fábula de Esopo, de creo que era el escorpión y la rana, ¿no? O el sapo, cuando al final el escorpión le pica, ¿no? Al sapo, que le dice, es que está en mi naturaleza, ¿no? Que nos encontramos y la naturaleza pues tiene estos mecanismos, microorganismos, cerebro y control mental, los desgrana, ¿eh? Al detalle y además de forma muy entretenida, como decimos, conectándolo con muchas historias de la cultura actual que vamos a poder reconocer. Raúl Rivas, microbiólogo, divulgador, muchísimas gracias por contarnos algunas de ellas.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias.